Saludos, amigos, visitas, y si usted es creyente, pues bienvenido, hermano, a este estudio del Evangelio de Juan, el apóstol, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos, vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Aquí este capítulo inicia. Vemos que las personas le seguían, dice la palabra, porque vieron las señales. Y la verdad, las señales era para comprobar la deidad del Señor Jesús, que Él es el Mesías, el prometido de Dios. Las promesas desde Génesis hasta Malaquías. Las promesas del Cristo que iba a venir para ser nuestro Salvador, el Rey eterno. Pero aunque las señales era para comprobar, a la vez era una prueba. Porque lo seguían por interés, lo seguían para ser aliviado de sus enfermedades, pero no le seguían para ser salvos. También era prueba, ¿no? Eso era prueba para los incrédulos. Pero aquí vemos en el principio que hay pruebas para creyentes también. ¿Acaso no dijo el Señor Jesús a Felipe, dice aquí, 6? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. A Felipe le preguntó, ¿cómo vamos a alimentar a todos estos? Y lo que hizo Felipe es lo que nosotros hacemos constantemente en nuestras vidas. ¿Qué hizo Felipe? Vio las circunstancias. Vio la gran necesidad, la imposibilidad del hombre. Mira estas palabras, mira cómo contesta Felipe. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Un denario es lo que ganaba un obrero en un día. Yo no sé en qué país se encuentra usted, pero ¿cuánto sería lo que usted gana como un obrero en un día? Y multiplica eso por 200 y todavía más. Nosotros trabajamos y después de 200 días laborales no nos quedamos con todo, sino que hay gastos. Él decía 200 días laborales ahorrados. No bastarían ni siquiera para que puedan comer un poco cada quien. Estaba viendo las circunstancias. Cada vez que somos puestos a prueba, debemos mirar no a las circunstancias, sino tener nuestros ojos puestos en Dios. El Dios que es más allá de las circunstancias, no en la posibilidad del hombre. Muchas veces cuando hay escasez, cuando hay necesidad, ¿qué hacemos? Pues buscamos a ver qué hombre pues tiene posibilidades para poder ayudarnos. Pero debemos clamar a Dios. Él es el dueño de 10,000 ovejas sobre la colina. Él es el dueño de todo. Pero muchas veces vamos corriendo a ver quién nos puede ayudar. Y aquí el Señor Jesús puso a prueba no solamente a Felipe, pero a todos los discípulos. Dice así, en el versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, querido Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Otra vez viendo las circunstancias. Su respuesta es mejor porque dijo, pues, aunque sea tenemos esto, pero vemos, ¿qué es esto para tantos? No debemos ver los panes, que es de cebada lo que era lo más barato en su tiempo. 2 pececillos que demuestra que eran, pues nada más pocas y también de tamaño chico. Pero lo que vemos aquí es que el Señor Jesús dijo, haced recostar la gente. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Él oró. Él oró a Dios Padre con fe. Dice Santiago que el que no ora con fe y que es de doble ánimo, que no debe esperar nada de parte del Señor. Debemos confiar en Dios y no ver las circunstancias del hombre. Nosotros estamos limitados en tantos sentidos, pero Dios es ilimitado. Nosotros somos finitos, Dios es infinito. Y dice aquí, en el versículo 10, entonces dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Conforme a los estudiosos, ellos dicen que 5,000 hombres, contando las mujeres y los niños, era más o menos como 25,000 personas que estaban ahí. Entonces, ciertamente, con razón, mirando en la posibilidad del hombre, Andrés y Felipe dicen, pues, ¿cómo? ¿Cuándo vamos a poder alimentarlos? Pero el Señor Jesús, Él no veía las circunstancias. No veía el poder del hombre, sino el poder de Dios, dice en el versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Él dio gracias. Él oró a Dios Padre, el infinito, el que está sin límites, el todopoderoso, el omnipotente Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y dice en su palabra, recoged, dijo el Señor Jesús, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¿Por qué el Señor Jesús les pidió que tenían que recoger los sobres? Es muy importante. Había abundancia. ¿Por qué había abundancia? Porque sobraron de todo como 12 canastas. Ellos, al ver lo que sobró, sirvió para lecciones espirituales después. Cuando ellos estaban enfrentados con la duda después, el Señor Jesús les hizo la pregunta. Y les dijo, ¿cuántas canastas recogieron en el milagro de la alimentación de los 5,000 hombres? ¿Cuántas canastas sobraron? ¿Por qué? Porque quería demostrarles que Dios da mucho más allá de lo que podemos imaginar o pensar. Mucho más allá de lo que podemos imaginar. Dice aquí en el versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Tenía que esperar la hora del Padre. Vemos en Juan capítulo 2, mujer, no ha llegado mi hora. También en otros capítulos posteriores, no había llegado el momento, la hora del Señor Jesús. Aquí también. ¿Por qué lo querían hacerle rey? ¿Porque de veras creían que era el Mesías que vino para salvarles de su pecado? No, querían un rey donde ya no tenían que trabajar con el sudor de su frente para ganar su pan. Para ellos sería hermoso tener un rey que pueda proveer de comida sin que uno tiene que trabajar. Un rey que podría hacer milagros de cualquier enfermedad para que ya uno ya no tiene que sufrir. Tener un rey que puede librarlos de los romanos en que ellos estaban cautivos. Ellos querían un rey por interés. No porque querían arrepentirse de sus pecados. No porque querían cambiar su vida de pecado y de rebeldía. Y lo mismo sigue pasando hoy en día. Hay personas que, entre comillas, vienen a Cristo por su conveniencia. Ellos quieren venir a Cristo para sanarse de una enfermedad que tienen, pero no porque quieren arrepentir de su pecado. Ellos quieren venir a Cristo porque quieren salir de un lío en que se han metido. Muchos prometen: Dios, si me sacas de este lío, de este problema tan grande, yo prometo servirte. ¿Y qué pasa? En el momento en que salen de su problema, otra vez están en el mundo. Es que la fe debe ser sincera y genuina. Y aquí vemos también, como hoy en día, en el tiempo de Cristo, buscaban a Cristo para hacerle rey para su conveniencia. Entonces dice también, en el versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte a orar. Cristo no quería la fama del hombre. Él quería la comunión con Dios. Y se separó de ellos buscar a orar. Al anochecer, versículo 16, descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar. Y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Pensaron que era un espíritu. Pensaron que era una fantasma. Y tuvieron miedo y el Señor Jesús les dijo: yo soy, no temáis. ¿Qué lección podemos ver aquí? Número uno, las personas que estaban siguiendo al Señor vieron que Jesús fue a orar, se había retirado de su presencia. Los discípulos se habían ido en su barco aparte, pero no buscaban los discípulos. Querían los milagros. Y cuando los discípulos se fueron, el Señor Jesús subió a orar y caminó sobre el agua. Y ellos se espantaron. Pero lo hermoso es esto: el milagro que el Señor Jesús hizo después que caminó sobre el agua. Dice esto en el versículo 21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Llegó enseguida, estaban a 25, 30 estadios de tierra. Cuando el Señor Jesús entró en la barca, inmediatamente la barca ya estaba en la ribera, en la playa. Habían llegado a su destino. Le hablo a usted. Necesitamos, nos urge que Cristo sea el capitán de nuestro barco. Muchas veces por haber tomado nosotros las riendas, nosotros nos hemos desviado en nuestra vida haciendo nuestra propia voluntad. Y siempre cuando hacemos nuestra propia voluntad, nos lleva al pecado. Y las consecuencias del pecado son graves. Pero cuando Cristo está en la barca, cuando Él está conduciéndonos, llegamos a nuestro destino, al destino de cumplir la voluntad de Dios. Cristo, no debemos buscar a un rey para interés, debemos buscar al capitán divino, el Rey de Reyes, para que Él, por su ley, por su voluntad, nos conduce a cumplir la voluntad de Dios Padre. Y dice aquí, en el versículo 22, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se había ido solos. Cuando el Señor Jesús ya no descendió, no la hallaron, los discípulos se habían ido solos, dijeron, ¿cómo se nos escapó? Entonces ellos fueron a buscar al Señor Jesús donde estaban sus discípulos. Dice en el versículo 22, cuando vio pues que la gente, que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas, y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Debemos subrayar esto, buscando a Jesús. Pero ¿por qué busca usted al Señor Jesús? ¿Será por las mismas razones que estos? ¿Por interés? ¿Para recibir algo? ¿O realmente buscamos al Señor Jesús para doblar la rodilla? Es decir, Jesús, te seguiré donde quiera. Dice en el versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Esta es la primera pregunta. ¿Cuándo llegaste acá? ¿Cómo viniste? Ni te vimos pasar. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ellos nada más llegaban, nada más buscaban al Señor Jesús para llevar algo a la boca. Sigue pasando lo mismo hoy en día. Personas que buscan por interés, nada más buscan llenar el hueco en su estómago. ¿Pero qué hay del hueco en nuestro corazón? El Señor Jesús es el pan de vida, el único que nos puede satisfacer. Y eso es lo que explica el versículo 27. Trabajar no por la comida que perece. Debemos esforzarnos, ser diligentes a buscar al Señor Jesús. No por comida que perece, comida material, sino por, dice, la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La segunda pregunta que ellos hacen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos estaban acostumbrados a buscar a Dios por obras. Pero no es por obras. No es por el esfuerzo humano. es por fe. Y el Señor Jesús lo explica cuando dice, versículo 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. No es por obras, es por fe, para que nadie se gloríe. La obra más grande es la obra de Dios cuando un pecador llega a creer. Eso es su voluntad. Eso es lo que debemos hacer. Y ellos hacen una tercera pregunta. Y la tercera pregunta nos demuestra que aunque eran discípulos que buscaban al Señor, pero no eran creyentes genuinos, eran falsos profesantes. ¿Y qué es lo que nos lleva a esta conclusión? Veamos por favor el versículo 30. Ellos dicen, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Si acaba de dar comida a 25,000 personas, multiplicando los panes y los peces, y todavía se atreven de preguntar al Señor, ¿qué señal haces? Ese es el corazón de incredulidad. Ese es el corazón que no cree en las promesas de Dios, que no busca al Señor sinceramente, sino un corazón que tiene otros motivos malignos. Dice aquí el Señor Jesús, ellos dicen, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Cuando ellos escuchan la palabra de Cristo, ellos dicen, ¿nos vas a dar el verdadero pan mejor que la de Moisés? Y su mentalidad sigue siendo en el pan material. Porque ellos dicen, Señor, siempre danos este pan. Queremos ese pan siempre. Ya no tenemos que trabajar, ya no tenemos que esforzarnos. Esa es la que queremos. Pero el Señor Jesucristo les dijo, en el versículo 35, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El pan que Cristo da es Él mismo. Hay personas que no quieren ir al infierno. Si preguntamos, ¿quieres ir al infierno? Todos van a decir que no. Si preguntamos, ¿quieres ir al cielo? Todos van a decir que sí. Pero lo que no quieren es Cristo. No debemos preguntar si queremos ir al cielo. Debemos preguntar si quieren pasar una eternidad con Dios. Porque la realidad es que eso no es lo que buscan. Cristo es el único que les puede satisfacer. Como el pan material nos satisface cuando tenemos hambre, que nada más es temporal. El Señor Jesús puede satisfacer el deseo más grande del alma. Y no es temporal, sino es permanente. Es eternal. Dice aquí, en el versículo 37, y de nuevo repite lo que es tan importante. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Cristo describía que no todos los que llegaban a Él eran personas sinceras. No todos los que llegan a Cristo no vienen por las razones verdaderas, sino que los que el Padre toca su corazón, ellos son los genuinos. Los que el Padre le da, esos son los que llegan a Cristo y no los echa fuera. Las vírgenes. Había 5 insensatas y 5 sabias. Las insensatas llegaron y tocaron y dijeron, Señor, ábrenos. Vinieron a Cristo, fueron echados fuera. ¿Por qué? Porque fueron atadas y fueron echadas a las tinieblas. ¿Por qué? No buscaron a Cristo a tiempo. No buscaron a Cristo de corazón. Dice Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si de veras creemos que Jesús es el Señor, no vamos a buscarle por cosas temporales, sino por cosas eternas. Si lo buscamos porque estamos convencidos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es el único digno de adorar, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Pero estos no creían que Cristo iba a morir por sus pecados. Estos no creían que iba a ser resucitado al tercer día. Si nada más buscaban por interés personal. No querían rendir sus vidas al Señor, querían recibir del Señor. Y eso es lo más triste. Escuchar la palabra de Dios y no creer de todo corazón. Dice aquí, en el versículo 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. No eran creyentes. Pero ¿qué hay de usted? ¿Usted cree de todo corazón? Dios nos llama al arrepentimiento. Dios nos llama a creer. Dios nos llama a convertirnos. Dejar nuestro pecado atrás y aferrarnos a Cristo. Vamos a orar y yo le ruego que cree en el Señor Jesús y serás salvo. Nuestro Dios, te damos gracias por el don más grande, el Señor Jesús, quien vino al mundo para salvarnos. Él es el pan que descendió del cielo para perdonarnos de nuestros pecados. Él murió en la cruz tan cruel para darnos vida. Pero bendito seas, Padre, que resucitó el tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén.